Buenos días, hermanos. Hoy estamos viendo un capítulo más de Números 4, así que te invito a que abramos nuestras Biblias en este libro y vamos a seguir aprendiendo y recordando un poco de los devocionales anteriores. En el capítulo 1 de Números hemos visto que Dios saca de Egipto al pueblo de Israel y también les ordena a Moisés y a Aarón que hagan un censo. En ese censo sacan el total de los varones de las tribus de Israel que pueden ir a la guerra. En el capítulo 2 les ordena cómo deben de tener sus formaciones y aparta a los levitas, los cuales en el capítulo 3 empieza a especificar sus funciones y por qué ellos son un pueblo especial. Es como el reemplazo de los primogénitos de cuando fue el día de la Pascua. Deja muy claro que es especial para ellos, le pertenece. Y aquí en el capítulo 4 de Números vamos a ver las funciones específicas a las cuales ellos recibieron de Dios. Teniendo en cuenta esto y sacando las aplicaciones que nosotros debemos de considerar como iglesia, habíamos considerado pasajes como 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, pero más adelante dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, al igual que ellos, nosotros fuimos libertados de nuestra esclavitud, aquellos de la nación de Israel, del desierto, de una esclavitud de Egipto, pero nosotros de la esclavitud del pecado, y el propósito es para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Y lo que estábamos viendo acerca de esto es de que Dios les dio propósito a la tribu de Leví, a toda la nación de Israel. Y vamos a seguir viendo algunas acciones que Dios les encomendó a la tribu de Leví antes que vayamos a este pasaje números 4. Yo quiero proponerte lo siguiente: siempre que tenemos este tipo de lecturas en los cuales se hace a lo mejor un poco tedioso porque son muchas funciones que nosotros pues a lo mejor no comprendemos mucho de lo que viene en todo el Pentateuco, Levítico, Números, Deuteronomio, pero quiero que nos pongamos en los pies de un levita y en este caso también de Aarón y de Moisés y de sus hijos. Los hijos los habíamos visto aquí en el capítulo anterior. Los mayores mueren, pero empieza a dar la descripción de lo que tenían que hacer Eleazar e Itamar. Eleazar e Itamar fueron los hijos que le quedaron a Aarón y son los que se les describe las tareas aquí en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Números empieza diciendo lo siguiente: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta los 50 años. Primero quiero que consideremos esto, hermanos. El pueblo de Israel, en especial los levitas, para que ellos fungieran su servicio como el sacerdocio y ministraran también en el templo o en el tabernáculo, se les pedía esa edad. Y desde aquí nos empieza a enseñar algo muy importante. Dios quiere lo mejor de nuestra vida. Esa edad de madurez en los cuales ellos podían hacer las cosas de una manera pues más eficaz, más eficiente, se les consideraba y Dios lo estableció. Desde ahí nos enseña que Dios quiere lo mejor de nuestras vidas. Lo más fuerte de nuestra juventud, también nuestra madurez, nuestra capacidad mental, todo eso es lo que más anhela Dios de nuestras vidas. Si quiere que su gloria se lleve a cabo en su vida, hermano, pues necesitamos darle lo mejor, incluso de nuestro tiempo, considerar lo mejor de nuestros años, de todo lo que tengamos a disposición nuestra, pues hay que ponerlo mejor al servicio del Señor. Volvamos pues al pasaje y veamos lo que empieza a mencionar ellos. Dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será esto. Entonces habíamos visto que hay tres grupos de la tribu de Leví, que son los descendientes en los cuales se les empieza a dar las tareas específicas. Primero empezando con los hijos de Coat. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, cubrirán con él el arca del testimonio, pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul, le pondrán sus varas, sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que sirve. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul. A lo mejor hay cosas que ya estamos desconociendo, y esta palabra, hermanos, se puede traducir como una especie de tarima donde iban a empezar a poner todas las demás cosas. Bien, dice: sobre el altar de oro extenderán un paño azul, lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas, quitarán la ceniza del altar, extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tejones, todos los utensilios del altar, extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, si se fijan, nosotros podemos ver que hay muchas instrucciones que a lo mejor se los parece algo tedioso de leer, pero es algo muy importante ver qué tan organizado quería Dios que hicieran las cosas. Si se fijan, podemos notar que hay pañuelos azules y hay un pañuelo de color púrpura en los cuales el azul es para estos utensilios, el rojo es para estos. Hay que hacerlo en este orden, hay que poner pielas de tejones en este lugar. Y son muchas instrucciones que, si nos ponemos en los pies de Aarón y de sus hijos por primera vez, tienes que tener mucho cuidado y todo tiene un propósito. Yo recuerdo la primera vez que tuve un empleo, fue en una cadena comercial pues muy grande, estaba en el centro de distribución y pues también nos daban instrucciones: haz esto, esta es tu rutina del día. Y cuando es tu primer trabajo formal, entonces tú pones mucha atención porque es la primera vez que haces las cosas. Entonces ellos debieron de haber prestado las instrucciones muy precisas porque Dios ya estaba demostrando que era un Dios de orden, un Dios que hacía las cosas por un porqué. Y todo esto lo debemos de ir aplicando también a nuestras vidas, hermanos. Más adelante podremos ver algunas aplicaciones y conclusiones concretas, pero quiero que regresemos al pasaje. Cuando nosotros nos empezamos a tratar de imaginar y vislumbrar esto, pues vemos que este tipo de cosas nos está narrando lo que tenían que hacer cuando van a guardar todo lo que hay en el tabernáculo porque necesitan moverse del lugar. Entonces va paso por paso y aquí lo está describiendo. Primero habíamos visto, hermanos, que Dios había distribuido a todas las tribus de Israel, pero también de los descendientes de los levitas, había hecho el censo los meraritas y los de Gersón, los coatitas, y todos ellos, cuando se daba la orden, empezaban a avanzar así. Pues vimos que se tiene que avanzar, adelantar a los que salen en primer lugar, Judá, Issacar, Zabulón, los sacerdotes vigilan con Moisés, pero antes de eso ya se tenía que haber empacado todo lo del tabernáculo. Y Merari, Gersón y Coat se describen las funciones que hacían en ese momento. Así que vamos a empezar con los de Coat. Ellos son los que cuando empacaban todas las cosas, los hijos de Aarón decían, a cargo de Eleazar, el hijo del sacerdote de Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirá. Entonces vemos algo, hermanos, que la santidad de Dios es algo muy real. El lugar santísimo, sobre todo, tenía que ser perseverado y guardado de los levitas. Solamente los sacerdotes, los hijos de Aarón, podían estar ministrando en ese lugar. Cuando guardaban las cosas, ni siquiera se tenían que acercar a ver. Entonces, todo esto, pues, son indicaciones para que ellos no murieran. Si hacía todo esto de manera desordenada y llegaban a ver algo adentro, pues empezarían a morir los coatitas, que son los primeros que tenían contacto con los hijos de Aarón. Desobedecer una de estas instrucciones iba a hacer que quedara incompleta el equipo para guardar y montar y desmontar el tabernáculo. Entonces Dios nos está dando también muchas indicaciones de que su gloria, su nombre, su santidad se tiene que tomar con mucha seriedad. Cuando nosotros estamos ministrando en la iglesia, estamos ejerciendo nuestros dones y ya vimos en Primera de Pedro que somos pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido y también fuimos escogidos con un propósito, se nos dan dones, se nos dan funciones, se nos da tareas específicas en la iglesia. Tenemos que hacerlo con mucha dedicación a Dios, porque le queremos honrar, queremos que su gloria se manifieste. Bien. Estas funciones son las que hacen los hijos de Aarón y también dice aquí ya las tareas. En el versículo 21 al 26 está hablando todo lo que tienen que hacer los de la familia de Gersón. Los versículos están diciendo que ellos se van a encargar, por así decirlo, de llevar todas las tipos de cubiertas. Esta familia va a llevar todo lo que utilizamos como cortinas, como todos los tipos de pieles que usamos para cubrir las divisiones también adentro y fuera. Eso es lo que se va a encargar la familia de Gersón. Y luego, de los versículos 27 al 32, nos habla también de lo que va a estar a cargo, perdón, más adelante, la familia de Merari. Esta familia de Merari, si se fijan, podemos ver igual desde la edad de 30 años arriba hasta los 50 años tenían que contar, porque habíamos dicho, ¿no? Todo lo mejor de la vida, pues se le tiene que dar a Dios. Ellos, su tarea principal debe estar a cargo de las estructuras, por así decirlo, las barras, las columnas, las basas, estacas, cuerdas, todo ese tipo de estructuras que se arme el tabernáculo estaba a cargo de ellos. Y como habíamos visto al principio, también los de la familia de Merari, para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, a quien nos está diciendo el líder de esa familia. Y nos dice aquí en el 24, Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contarán a los hijos de Coat por sus familias según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y nos saca el total de lo que Dan, esos varones son contados de la familia de Coá, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión. Y nos dice también el total de la familia de Gersón. Y ahora que tienen todo bien organizado, también a los hijos de Merari que sacan el total y se les dan las instrucciones, ya podemos ver que tienen todo listo para ejercer las funciones. En el versículo 46 dice: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años hasta arriba de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8.580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Entonces, aquí hay 8.000, más de 8.000 levitas que ya tienen una tarea especial, ya están organizados y todos ellos tienen que trabajar en conjunto, en coordinación con instrucciones específicas, haciendo el orden específico, utilizando las cosas específicas. ¿Y todo para qué, hermanos? Para que se muestre la gloria de Dios. Yo quiero que nos imaginemos lo siguiente. Volviendo a la ilustración que nos hace ver cómo está ya todo armado, al principio esto pudo haber sorprendido, ¿no?, al pueblo de Israel, el que hagan todas las cosas en orden, pero a mí me gusta considerar la historia en Josué 9, cuando ellos ya están conquistando la tierra prometida y hay una nación llamada los Gabaonitas que engañan a Josué. Ellos se disfrazan de viajeros lejanos y dijeron: vamos a hacer pacto con ellos para que no nos maten. Y les hacen ver que les engañan y les dicen: nosotros somos alguien que hemos escuchado acerca de los prodigios de Jehová, hemos visto su mano, hemos escuchado lo que hizo con Egipto. Y nos queremos unir a ese Dios, queremos adorarle, queremos formar parte de ustedes. Entonces Josué, pues tristemente no consulta a Dios, les permite aliarse en ese sentido y perdonarles la vida. Y después se da cuenta, ¿no?, de que eran las naciones que tenían que haber destruido. Pero imagínense, hermanos, si tú eres un gabaonita y ahora entras, porque a ellos se les da una tarea específica de que acarreen agua, de que estén al servicio de los sacerdotes cuando hacían, ¿no?, los holocaustos. Y ellos, por primera vez, imagínate que vieran cómo armaban y desarmaban todo el tabernáculo. Ellos, yo creo, se sorprendieron. Ver o más de 8.000 levitas haciendo su función y todo para que la gloria de Dios descendiera. Descendiera. Ellos ver esta escena y ver que hay un Dios real y visible en medio de ellos debió haberles impactado. Y aquí ahora quiero que empecemos a sacar las aplicaciones para nosotros. Nosotros, pues ya sabemos que también como iglesia, como pueblo de Dios, hemos visto en los capítulos anteriores que igual estamos en un desierto, pero tenemos un propósito y estamos para ministrar a los demás. Cuando nosotros vamos a Efesios, aquí en los versículos 15 y 16 del capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros, hermanos, también tenemos una tarea específica, tenemos un propósito, y si nosotros lo hacemos con amor para buscar la gloria de Dios, entonces eso se va a dar. Se va a dar también que la gloria de Dios sea vista por aquellas personas que lleguen a ser congregantes, quizá en primera instancia, cuando nos vean a nosotros como sacerdotes que solamente estamos para servir, estamos para dar a conocer la gloria de Dios, estamos para seguir todas las instrucciones, todas las buenas obras para las cuales fuimos creados, pues eso va a impactar. Cuando vean nuestro amor, cuando vean que en este desierto del lugar donde estamos atravesando por muchas cosas bien difíciles, nos vean honrar a Dios, eso va a impactar y va a hacer que pues Dios actúe. Te invito, hermano, a que reflexionemos en lo siguiente. Tú y yo, al igual que los levitas, debemos de darle lo mejor al Señor en todos los aspectos. Piensa en tu tiempo, energía, en tu dinero, en tus recursos. Dios merece lo mejor. También piensa que Dios es santo y su gloria es lo que quiere mostrar a todos los demás. Y necesitamos ser obedientes, necesitamos honrarle de acuerdo a todas las cosas que Él nos pide, por amor a su nombre, porque Cristo nos rescató, Él nos sacó de la esclavitud del pecado, nos dio un propósito de vida, nos dio funciones como iglesia, que están escritas en todo a lo largo de la escritura, para que podamos bendecir a los demás. Que Dios te bendiga.